Uno de los personajes del 2024 es, sin duda alguna, Javier Milei. El presidente de Argentina ha llegado hoy a España después de ser el protagonista de infinidad de titulares, declaraciones y polémicas. Su mandato ya es una realidad y enseguida vamos a repasar si sus políticas están surtiendo algún tipo de efecto positivo en su país. De momento, esta tarde ha presentado su último libro en Madrid, El camino del libertario.
Yo había sido arquero de fútbol. Eso tiene una importancia mucho más fuerte de lo que uno se imagina. El arquero se viste distinto que el resto. Es el único que lo puede usar las manos. Cuando hay un gol, festeja todo el equipo del otro lado y el arquero está solo. Y si un delantero erra un gol, no hay problema. Pero si el arquero comete un error, es gol en contra. Eso tiene un efecto muy fuerte.
Más allá de estos actos, lo que llama la atención de su visita, la primera a España desde que asumió el cargo, es que no se reunirá ni con el rey ni con el presidente del gobierno. Llama la atención, pero no sorprende, porque el presidente no acudió a su toma de posesión, ha utilizado su figura como arma política en más de una ocasión.
La España abierta, la España tolerante, y efectivamente por eso no va a haber ni Trump, ni Milei, ni Feijóo, ni Abascal. Va a haber 4 años de gobierno progresista.
Se veía venir que Sánchez y Milei no iban a congeniar demasiado, con lo que eso supone para dos países más que hermanos como España y Argentina, pero la tensión ha aumentado entre los dos últimos gobiernos, pasando por la ignorancia mutua al enfrentamiento directo. Para entenderlo, tenemos que remontarnos, 2-3 semanas atrás, y nos vamos a un acto en la Universidad de Salamanca, ante una audiencia de 200 personas. El protagonista, el ministro de Transportes, Óscar Puente.
Hay gente muy mala que, siendo ella misma, ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo. Yo he visto a Milei en una tele cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias.
Después de estas palabras, la Casa Rosada respondió con un comunicado muy duro en el que hablaba de la esposa de Pedro Sánchez, convirtiéndose en el primer mandatario que trata el tema. El portavoz de la Casa Rosada es Manuela Adorni.
Que un ministro de otro país diga que nuestro presidente ingiere no sé qué sustancia, no solo que es poco feliz, sino que es bastante agresivo. Y en base a eso fue que efectivamente el gobierno se expresó a través del comunicado. Tema terminado para nosotros.
Desde Argentina no quisieron levantar demasiado polvo y dieron el tema por zanjado. Sin embargo, en España fueron muchas las voces que pidieron la dimisión o el cese de Óscar Puente. Por supuesto, a Sánchez y a Puente ni se les pasó por la cabeza.
Dije lo que dije. Te aseguro que si yo hubiera tenido la mínima noción, y ese es quizá mi gran error, de que iba a tener la difusión y la repercusión que ha tenido, no hubiera dicho lo que dije.
Ya, pero lo mantiene. Bueno, estas declaraciones de Puente, que perfectamente se podrían catalogar como fango o insulto, se produjeron unos días después de que Sánchez anunciara que se quedaba dispuesto a combatir la máquina del lodo con el objetivo de expulsar de la vida pública los insultos y bla, bla, bla. Todo muy coherente. Eduardo Reina es analista y consultor político en Argentina.
Somos muchos españoles acá en la Argentina y muchos argentinos en España. Por ende, mucha gente lo miró con preocupación al principio, lo que están tratando de generar conflictos que acá lo minimizaron, la verdad. Somos iguales, España y Argentina, que esto es un acontecimiento político que se está generando por muchas cosas que están sucediendo en España y en Latinoamérica.
Independientemente de dónde queden las declaraciones de Puente, parece que hay ciertos personajes con los que no se puede estar de acuerdo por norma, pero de momento Milei ha conseguido contener los precios y poner el país en superávit económico. Y estamos hablando de uno de los países fiscalmente más indisciplinados del mundo. ¿Cómo están funcionando las políticas de Javier Milei? ¿Qué está haciendo el presidente de Argentina en España? ¿Qué sectores españoles interesan a Argentina? Vamos a ello. Para entender la llegada de Milei hay que echar la vista atrás y comprender a Argentina como un país con las instituciones absolutamente corruptas. Hablamos de una nación que se gastaba mucho más dinero del que ingresa y ya sabes, cuando hay más gasto que ingreso empiezas a tener deuda y así hasta el infinito. Si en ese momento tu economía no es fuerte y la corrupción está carcomiéndolo todo, nadie te presta. Gonzalo Zavalla, ¿qué hizo Argentina para solucionar este problema? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Pues con la deuda por las nubes, en Argentina se pusieron a imprimir dinero como locos. Eso hizo que la inflación se disparase, porque si hay más dinero en circulación, los precios suben. Y ahí es donde entra en juego Javier Milei. Se presentó como un político extravagante e irreverente, cuyo objetivo económico era reducir la intervención del Estado a la mínima expresión y dejar de imprimir dinero para tratar de controlar los precios. Esa es la receta, pero no sirve de nada si el Estado no deja de ser corrupto y si las empresas argentinas no empiezan a ser más productivas. Es decir, motivar a que otra gente quiera invertir en tu país. Y de momento parece que Milei sí que está consiguiendo esa cierta seguridad. De hecho, los índices de bolsa argentinos lo están reflejando. ¿Eso significa que su receta sirva a la larga o sirva para otros países? Pues no tiene por qué. Simplemente las condiciones de Argentina como estado de corrupción sí son un buen caldo de cultivo para establecer políticas liberales y que el país vaya algo mejor. Por lo tanto, económicamente está funcionando de momento, pero a los argentinos todavía les queda mucha, mucha cuesta arriba por delante.
Los próximos años van a ser duros para los argentinos porque una de las decisiones que ha tomado el gobierno ha sido ajustarse el cinturón y recortar los programas sociales. Ahora bien, Milei ha contenido la inflación del peso, aunque sigue por las nubes, y ha conseguido poner al país en superávit. Aunque el trabajo, ni mucho menos, ha terminado, ya es un logro si hablamos de uno de los países, como digo, más indisciplinados del mundo para los impuestos. Guido es un joven de Buenos Aires.
Medidas completamente libres, desregularizó el mercado financiero de cambios de precios, donde el Estado tenía un peso preponderante, lo está transformando, está buscando llevarlo a la mínima expresión, que el mercado se regule solo.
Conociendo los antecedentes, uno de los objetivos que tiene Milei es el de conseguir que sus empresas empiecen a ser productivas y que haya inversores dispuestos a meter dinero. Ahí está uno de los motivos de su visita a España. Los inversores.
Sí, Ángel, y por eso va a mantener un encuentro con altos directivos de empresas españolas. El evento va a tener lugar mañana sábado en la Embajada de Argentina en Madrid y a él acudirán representantes de Telefónica, Banco Santander, Mafre, entre otras compañías. Estas empresas van a informar de los planes que tienen en Argentina al tiempo que su presidente intentará convencerles para realizar inversiones justificándose en el cambio de clima empresarial que se está produciendo en su país. El as en la manga de Milei es la ley de bases que acaba de aprobar en su país, una norma que contempla un punto titulado Régimen de incentivos para grandes inversiones, que traducido significa beneficios de muchos tipos a las grandes empresas que vengan a invertir a Argentina.
El viaje de Milei a España también contempla la convención de Vox, la cita en Vista Alegre con la que los de Abascal comenzarán la campaña de las elecciones europeas este sábado y domingo. Cabe recordar que en torno a 500.000 de argentinos viven en España, una cifra similar a los españoles que residen en Argentina, aunque la mayoría tienen doble nacionalidad. Por lo tanto, y teniendo en cuenta los vínculos que tiene Argentina con España, el plano económico es muy importante. Sería una buena noticia para todos que la economía de Argentina recobre su buena forma. Julio Rodríguez Ravelini es integrante del Departamento de Economía de la Cámara de Comercio de Argentina. Julio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Si tuviéramos que dibujar una línea maestra de la visita a España desde el punto de vista económico, ¿cuál sería? ¿Qué intereses económicos tenemos entre ambos?
Bueno, principalmente hay una relación cultural a lo largo de los años, una historia común entre ambos países, y lo que está tratando de hacer el presidente actualmente es mostrar los cambios que intenta llevar adelante en materia fiscal y en materia monetaria, principalmente para atacar la inflación y después para incentivar empresas a que vuelvan a querer invertir en nuestro país. Entonces, el objetivo principal entendemos que es intentar mostrar los cambios que está llevando adelante y tratando de mostrar que esto es un cambio en serio y no un cambio temporal por 2, 3 o 4 meses. Ya llevamos casi 5 meses de gobierno y ya algunos indicadores en estos primeros 4 meses han sido positivos.
Julio, por sectores, ¿cuáles sectores, permíteme la expresión, nos vendería Argentina?
Los principales sectores que vemos con posible crecimiento a corto plazo son el sector de petróleo y gas, donde muchas empresas han ya invertido. Tal vez pueda aparecer nuevamente Repsol o alguna otra empresa española que quiere invertir en nuestro país, pero después tenemos el sector de biofarmacéutico, el sector de tecnologías. Acá hay empresas españolas, Indra es un ejemplo, en el que tiene una inversión muy grande realizada en nuestro país. Y a futuro, energías renovables, cuando la inflación siga bajando aún más el ritmo de crecimiento mensual, podría propiciar a otros sectores que comiencen a crecer, dado la inversión que lleve en capital.
Respecto a esos inversores, ¿qué motivos? ¿Por qué es bueno invertir en Argentina?
Bueno, ¿por qué sería bueno? Hay posibilidades de crecimiento real, porque todavía no se ha dado, ¿no? Esto es a futuro. Porque hay posibilidad real de crecimiento. O sea, Vaca Muerta, por ejemplo, para petróleo y gas, es un sector que tiene pleno potencial, un sector de litio y todo lo que tenga que ver con baterías eléctricas, para todo lo que es el sector automotriz, energía eléctrica, o para futuros sectores relacionados con estas energías renovables, tiene un potencial de crecimiento muy grande. Está en una etapa incipiente en nuestro país. O sea, cuando uno habla de energías renovables, por ejemplo, comenzaron inversiones ya en 2017-2018, luego se frenaron por una cuestión obvia respecto a la inflación, respecto a la no seguridad para el capital privado. Y lo que está intentando realizar el gobierno con el nuevo proyecto de ley es darle cierta seguridad a ese capital privado y que entienda que si hunde capital en nuestro país va a poder recuperarlo a lo largo de los años y no va a haber intención de que el gobierno quite al sector privado ese capital. Cosa que a lo largo de nuestra historia, a lo largo de los años en nuestra historia, lamentablemente ha pasado de manera muy seguida, donde hay algún gobierno que un día decide nacionalizar alguna empresa, luego vamos a un juicio, ese juicio lo pierde nuestro país, tenemos que pagar una deuda internacional muy importante en términos de dólares. Entonces lo que está tratando de hacer el nuevo gobierno es mostrarle a la gente que puede haber una situación nueva, un cambio respecto a la inversión privada, y que la inversión privada no es mala. Entonces, desde ese punto de vista, trata de incentivar a distintos países a que quieran invertir capital, entendiendo que el Banco Central no va a emitir más porque no va a financiar más al gobierno. Entonces, si el gobierno disminuye el gasto público, hay recursos que quedan disponibles para el sector privado. Familias que van a poder consumir o ahorrar plata que antes se la llevaba el Estado. Empresas que van a tener financiamiento que antes no tenían. Por ejemplo, hace 2 semanas comenzó a aparecer de nuevo en nuestro país, aunque para ustedes sea raro, el crédito hipotecario. Uh-huh. En nuestro país el crédito hipotecario había desaparecido. Era imposible que alguien quisiera tomar un crédito para comprar una vivienda o para construir una vivienda. Y eso desapareció hace más de 4 años. Bueno, vuelve de a poquito el crédito hipotecario porque los bancos tienen fondos que ya no se lo destinan a financiar el gobierno, el gasto del gobierno. Bueno, estos son pequeños cambios que se van dando y que esperamos que continúen en el tiempo.
Pequeños y no tan pequeños, solo lo que estás contando como ejemplo. Y ya para terminar, Julio, estás hablando de confianza, de futuro y lo subrayo, de seguridad jurídica. Esto es fundamental.
Bueno, ese es otro punto al que ha intentado ir el gobierno y que está trabajando fuertemente en el Congreso para que entiendan que la seguridad jurídica es fundamental. Cuando uno ve los principales países del mundo, encuentra que la seguridad jurídica, el respeto por las leyes, es básico. Si no, todo el sistema de mercado se destruye. Si las empresas no tienen seguridad que van a recuperar lo que han invertido y alguien decide que el capital privado pasa a ser nacional, y bueno, tarde o temprano las empresas comienzan a irse, salvo que realicen algún acuerdo, uno lo podría llamar turbio, oscuro. Si no, es imposible. Entonces está intentando ir por ese lado y demostrarle al inversor privado, pero no solamente al inversor privado del exterior, sino también de nuestro país, que realmente hay una intención de cambio. Por eso el gobierno habla de un cambio no solamente económico, sino cultural, con cuestiones básicas, respetar las leyes, algo fundamental, que las leyes se cumplan en nuestro país y que el empresario que quiera desarrollar un negocio chiquito o grande tenga la seguridad de que no va a venir alguien a quitárselo.
Nada más y nada menos. Pues ojalá tengáis suerte porque somos lo mismo. Julio Rodríguez Rabellini, miembro del Departamento de Economía de la Cámara de Comercio de Argentina. Gracias por la consultoría, Julio.
No, muchas gracias a ustedes por llamar y espero que ustedes sigan muy bien también.
Venga, buenas noches.
Buenas noches.
Milei ha conseguido resultados económicos en su país ya. Sí, pero el camino que le queda, imagínate si es extremadamente largo. De hecho, la situación no la podemos catalogar como positiva todavía. ¿Cuál es ese momento? Por ejemplo, la inflación mensual de Argentina, mensual, ha bajado por primera vez de los 2 dígitos desde octubre, está en el 8,8 al mes. Es una barbaridad, pero lo ha conseguido frenar. El dato interanual es el 289%. Catalina vive en Buenos Aires.
Obviamente hay una inflación terrible, por ejemplo, cuando vas al supermercado, pero mismo hoy tomé un latte en un barrio que se llama Palermo, que es bastante pijo. Solo el latte me salió 4.100 pesos, que sería alrededor de $4. Respecto a alquileres, por ejemplo, un monoambiente en Capital están entre 250, 300, dependiendo mucho el barrio, la ubicación, ¿no?
El precio de los alimentos está por las nubes, es lo más caro en Argentina, fíjate. Esos precios se pagan por los sueldos de la gente, los salarios.
Un salario promedio está entre 500, 600, $700. Se puede vivir con ese sueldo y la verdad que es difícil si tenés niños, si alquilás, si los niños van al colegio. Sobre todo porque está muy caro la comida, ir al supermercado. Hay precios de supermercado que son más caros que ir a un supermercado español.
Imagínate el estado de ánimo de la gente. Hay mucha parte de la sociedad preocupada. Y no es para menos. Los niveles de pobreza han alcanzado el 50% entre noviembre y abril, lo que significa que más de 29 millones de personas son pobres en Argentina. Ojo, en algunos momentos, el porcentaje de la pobreza de la enorme Argentina ha alcanzado el 60%.
Están creciendo notablemente los niveles de analfabetismo y de pobreza infantil. Falta con mucha nutrición en las juventudes. Las escuelas están completamente devastadas, pero en el imaginario social tenés inflación, pobreza y seguridad. Que la inseguridad, por supuesto, viene de la mano de la desigualdad. Eso está clarísimo.
¿Qué opinan los argentinos del gobierno y del anterior? El Centro de Estudios de Opinión Pública señala este mes de abril que la mala opinión sobre Milei ronda el 52%, mientras que quien lo respalda ronda el 46%.
El gobierno actual se define debido al gobierno anterior. El vacío de poder que dejó el gobierno anterior duplicando la inflación del gobierno pasado, es decir, de Mauricio Macri, 2015-2019, es lo que permitió que un personaje como Javier Milei ganase las elecciones. Permitió que crezcan este tipo de figuras outsiders, si bien es una tendencia global.
La esperanza de volver a ver un país como Argentina en el lugar en el que le corresponde, pues, oye, se mantiene. Sin embargo, no se ha materializado todavía. La lógica nos dice que los problemas no se van a arreglar en 4 años, problemas tan profundos. Parece que los sectores que más van a sufrir las medidas son, otra vez, los más bajos. Néstor Sclausero, el director periodístico de la televisión del grupo editorial Perfil, en Argentina. Néstor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Ángel, el gusto de escucharte. ¿Cómo están?
Gracias por atendernos. ¿Esto se puede arreglar en 4 años, una situación tan profundísima como Argentina?
Indudablemente no, se necesita más tiempo porque las estadísticas que vos bien marcabas recién no son producto de lo ocurrido ni en estos meses de Milei ni siquiera en los últimos años. Es producto de un tiempo extenso que llevó a este país, que fue por referencia en América Latina por X circunstancias durante varios dos años, para los derechos sociales, el nivel de vida y la calidad de vida, se ha ido perdiendo y en 30 años esto se ha marcado profundamente. Las cuestiones que hacen a la pobreza y el porcentaje son estadísticas, que según si sube un poquitito el salario mínimo, hay menos pobres y si bajan hay más. Acá hay mucha gente pobre, por lo que decía incluso un testimonio que oí hace un ratito de una argentina. Los alimentos en la Argentina se convirtieron en una cuestión de lujo. Yo estuve en Europa hace 15 días, 20, te aseguro que no solo en Madrid, en el lugar en donde encontré mucho más barato que en Buenos Aires cualquier alimento, sino en otros lugares que tuve, como en Londres o Ámsterdam, ciudades que son en Europa con nivel económico más alto de costos, están igual o un poquito más caro que en Buenos Aires, con salarios que yo te diría no superan en promedio los 300 o 400 euros, ¿no? Los que están bien están en la franja de 400 a 600 o 700, pero la gran mayoría está en 300, 400 euros exagerando. Imagínate cómo una sociedad como esta puede sobrevivir y no tener el nivel de pobreza que tenemos.
Es de locos. Las medidas de Milei, ¿cómo repercuten a nivel social? Porque estas cosas pasan en la historia de la humanidad, siempre pagan los más pobres a lo mejor, ¿no?
Bueno, lo que que está pasando en Argentina realmente es para estudio desde el punto de vista social, porque el ajuste es enorme, enorme. Para que tengas una idea, hoy el metro, aquí le llamamos subterráneo,
sí,
pasó de 120 pesos a 600, en promedio estoy diciendo, ¿no? De 120 pesos a 600. Imagínate el sueldo de cualquier persona, con, sea el ingreso o el que fuere, que tenga que pagar su pasaje con este porcentaje de diferencia de un día para el otro. Ese número significa algo similar en muchas otras áreas de la economía, no solo los alimentos, la salud, la educación y así tantos otros. Ni hablar de la ropa, lo textil aquí está muy caro también. Ahora, los sectores que más están sufriendo esto, lo mismo ocurre con los servicios como la luz y el gas, son los que más apoyan a Milei. Y este es el fenómeno que hay que analizar, Ángel. ¿Por qué? Estos sectores, que son los más afectados de manera directa de la noche a la mañana, no en el tiempo, de la noche a la mañana, siguen apoyando a Milei. Y yo creo que yo encuentro una primera respuesta en el hastío de gente por lo que vino pasando en estos años. Y Milei, la gente no le votó a Milei por Milei. La gente votó, o mejor dicho, Milei interpretó bien lo que la gente decía. Cansada de todo lo que venía pasando, cansada de los principales referentes del mundo político, él tuvo una voz en esa dirección y la gente dijo, bueno, este tipo que es un loco como yo, prefiero que venga y rompa todo antes de que esté uno del establishment establecido, como él denominó, la casta política, y le damos el poder a él para que nos gobierne. Bueno, increíblemente, a pesar de todo lo que estamos hablando, lo siguen apoyando.
Qué bueno, qué curioso. Oye, ¿cuánto peso en todo ese proceso que me estás contando de los últimos años, de los de hace muchos años hasta hoy, cuánto pesó la corrupción?
Muchísimo, porque la corrupción en la Argentina, por supuesto que tiene una historia larga, con Menem, que es el peronismo también, en los años 90 esto se potenció groseramente, y eso con Kirchner lo estableció desde otro costado, desde otro lado, que fue el capitalismo de amigos, y después, cuando él fallece, su esposa, Cristina de Kirchner, sigue el mismo modelo, pero con el Estado cada vez más fuerte y más presente en la vida económica del país, que dio lugar a un sistema de corrupción aún mayor. Ese hastío es el que también hace que la gente siga apoyando a pesar de lo que están haciendo. Cuando le preguntan a la gente por qué apoya que se aumente el transporte público o la luz o el gas, y te dicen, bueno, porque esto había que hacerlo, porque los que estaban antes se robaron todo y destruyeron todo, así que hay que hacer un esfuerzo para estar bien. Y esto último, Ángel, me parece que es el gran desafío que tiene Milei. Esa expectativa, esa esperanza, en algún momento se puede cortar si no hay resultados. Y ahí puede ser un quiebre fuerte si es que no cubre las expectativas. Y de la misma manera que de la noche a la mañana él apareció como el favorito y ganó la elección cuando nadie lo imaginaba, creo que el poder político lo puede perder si no cubre, insisto, las expectativas de la gente, que es la que esa expectativa le da la fuerza para aguantar lo que está aguantando.
Claro. Oye, y una última cuestión, no sé, te pido una opinión personal. Buscando los datos, Argentina es el país donde más españoles viven fuera de España, casi 500,000. Y España es el país del mundo donde más argentinos emigran. Y este último año ha sido tremendo, todos los que han llegado, porque han tenido que salir del país precisamente por la pobreza. Más allá de la política y de la economía, esta pata sociológica no deberíamos olvidarlas unos y otros, ¿no te parece?
Por supuesto que no. Obviamente que aquí somos mayoritariamente españoles e italianos. Yo, mis pasados son italianos y mi única bisabuela que la conocí era de Canarias. Ella se vino dejándole a su vecina la escritura de la casa, porque se iba por un tiempo y nunca más volvió. Es la historia de todos los que estamos aquí. Y duele mucho ver que son 300,000 los argentinos que llegaron en el último tiempo a España. Hay en distintas regiones. Todos los que se fueron, Ángel, son personas de sectores medios, medios altos. Algunos con muy buenos trabajos y empresas aquí que cerraron o se fueron con sus ahorros, otros a poner emprendimientos, negocios y comercios cansados. Por esto que hablábamos antes, pero también por un punto que no hemos mencionado, que es la inseguridad.
Claro.
Argentina ha ingresado en estos años también en un aspecto muy latinoamericanizado, de muy Latinoamérica, que lamentablemente afecta a muchos países de la región, que es la inseguridad. seguridad, cosa que Argentina nunca tuvo, y en estos años, quizás por todo este contexto, se potenció. Claro. Muchos de los argentinos que están en España se fueron por la economía, pero también por la inseguridad.
Yo hace unos meses estuve en la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, esa emigración terrible desde África, desde Haití, desde Venezuela, Cuba, hacia Estados Unidos, y me comentaban allí que lo sorprendente es cómo en los últimos meses, en el último año, habían familias enteras de argentinos intentando cruzar Centroamérica. Y va en la misma línea que comentas. Néstor Esclausero, director periodístico de la televisión del grupo editorial Perfil, en Argentina. Gracias, colega. Mucha suerte.
Ha sido un gusto. Que sigan muy bien.
Adiós. Buenas noches. El presidente de Argentina está este fin de semana en España, en la que ya es su primera visita de trabajo a nuestro país desde que se convirtió en inquilino de la Casa Rosada. No se va a ver con Pedro Sánchez ni con el rey. Apoyará a Vox en un acto mañana. Se reunirá también con empresarios. En fin, más allá de la política. Ojalá sea el punto de partida para volver a ver una Argentina fuerte.